actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Buenas noches. Está sonando la marcha en la lejanía. Decía Machado, Antonio Machado, que hasta que el pueblo no las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Esta canción popular que estamos aquí cantando en el Rocío, en cualquier ámbito, en cualquier fiesta, ¿esto de quién es? Pues efectivamente, cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. La música que ustedes escuchan se compuso mucho antes de que la letra de una señora llamada Julia Ward Howe la escribiera a finales del siglo XIX. Es un himno de batalla que comenzó en las iglesias y finalmente se trasladó a los campos donde un país se desangraba. Comenzó como un himno y se convirtió en una de las canciones de marcha más emocionantes de la historia. Es enigmática porque antes de que estallara la Guerra Civil Americana había un hombre enfadado llamado John Brown que intentó iniciar una guerra civil por su cuenta. Brown no solo creía que la esclavitud era incorrecta, sino que había que hacer algo al respecto, que había que liberar a los esclavos. Así que él y sus hijos y algunos otros tomaron las armas e intentaron hacer precisamente eso, liberar a los esclavos. No funcionó, nadie fue liberado y al contrario, John Brown fue capturado, acusado de traición, juzgado y condenado a la horca. Sus últimas palabras parecieron caer en saco roto. Podéis deshaceros de mí muy fácilmente, dijo a punto de ser ahorcado. Pero este otro asunto aún no se ha resuelto. El asunto de los negros, eso aún no ha terminado. Poco después, su batalla privada se extendió y algunos soldados retomaron ese himno medio olvidado e improvisaron algunas palabras. Y muy pronto un ejército marchaba al son de esa melodía. Y ese es el sentido de lo que cantaban los soldados. El cuerpo de John Brown yace pudriéndose en la tumba, pero su alma sigue marchando. Es la noche del flexo. El origen de una marcha imperecedera y propia también para los tiempos que vivimos. Fue en noviembre de 1861 cuando la autora de la letra, Julia Ward Howe, pasó una noche en vela y justo antes del amanecer su cabeza encontró de golpe la letra del himno, como casi otra mano la estuviera escribiendo y se la hubiera pasado. Así que la señorita Julia Ward Howe se levantó de la cama del hotel donde estaba, encontró un viejo trozo de pluma y cuando el amanecer se asomó por la cúpula del Capitolio, ella ya tenía la letra completa. Su verdad sigue adelante. una canción para que todos se pongan en pie y canten al unísono. Eso es quizá parte de lo que necesitamos.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Sí, ahora está toda la orquesta dispuesta. Después de tantos y tantos problemas con el pianista, sigue vacante la plaza. El pianista que acompaña a Gonzalo Núñez, cuando comenta en el flexo sus desahogos, los recovecos amorosos, las percepciones, los sentimientos, las decepciones que pueden haber en una relación, la chispa o la rutina. Todo eso está en los textos de Gonzalo Núñez, el de esta noche acompañado por la mejor orquesta disponible, la orquesta del Flexo, una orquesta compacta, una orquesta que ensaya esta pieza una y otra vez. Gonzalo Núñez y sus desahogos, hablando de metales preciosos.
Es curioso cómo en la mayor de las abundancias escasea el amor, o no tan raro si se mira atentamente. En los años 90, los economistas comenzaron a hablar de la paradoja de la abundancia, también llamada la maldición de los recursos. Los sociólogos lo han extrapolado después a otras esferas, y siempre encaja. En el asunto que nos atañe, se concreta en que cuantas más opciones sentimentales hay, menos elecciones se producen. Allá afuera hay una gran cantidad de solteros, nada ni nadie les impide unirse. No existen los protocolos de antaño. Vivimos en grandes ciudades con mucha gente a la mano y se han inventado nuevos recursos, teóricamente aliados del amor, véase todo lo relacionado con Internet. Sin embargo, es justamente esa enorme libertad, la posibilidad de elegir entre numerosos recursos, por decirlo técnicamente, lo que hace que nadie elija al final nada y la cantidad de solteros no decrezca, sino todo lo contrario. Viene a ser como esos países ricos en metales preciosos que nunca saldrán de la pobreza.
Solo Gonzalo Núñez es capaz de encontrar la conexión entre la abundancia de recursos naturales, que sin embargo son explotados por otros, y la abundancia, la posibilidad de que ahora haya tiempo libre y también posibles para desarrollar una notable carrera amorosa, y sin embargo crece y crece la soledad. Gonzalo Núñez y sus desahogos.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos también en el sector sanitario. Queremos saber, queremos conocer esta resonancia magnética portátil.
MRI scans may soon leave costly. Investigadores de la Universidad de Boston han creado sensores de bobina inalámbricos flexibles que se adhieren al cuerpo, pesan menos que una pila AA y cuestan solo $50. El momento clave fue el descubrimiento de que un simple segmento de cable coaxial, del mismo tipo que lleva Internet a tu hogar, podría ofrecer un rendimiento excepcional en resonancia magnética, afirma la profesora Chin Chang, quien lidera el equipo que desarrolla la tecnología inalámbrica. Este descubrimiento podría permitir algún día que los servicios de emergencia utilicen resonancia magnética portátil para evaluar lesiones en el lugar de los hechos, algo impensable hace apenas una década. Añade, just a decade ago, she says.
Lo más interesante del invento es la evaluación, la fiscalización del insólito e increíble David Gallardo Martínez.
Paco, la tecnología avanza tanto que cualquier día te hacen una resonancia magnética con un papelón de churro. Antes una resonancia era una cosa futurista, un túnel enorme, el ruido de una lavadora industrial, taca, 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 un tío diciéndote no te muevas. Ahora no, ahora funciona con un cable coaxial, el mismo cable que tenía tu tío para ver Canal Plus pirateado las películas del viernes por la noche o del sábado. A mí me encanta esa frase científica de hemos descubierto que un simple cable funciona increíblemente bien. Eso es historia, o sea, y dicen, ojo, que servirá para emergencias en la calle. O sea, tú imagínate un accidente, aparece uno con una mochila y dice, tranquilos, le voy a hacer una resonancia entre el kebab y la farmacia. Al final, el futuro consiste en que todo lo que antes ocupaba un hospital ahora acabará en una riñonera. Se pondrán de nuevo de moda las riñoneras. ¿Tiene algún invento de riñonera nueva?
Ahí estamos buscándolo, querido Gallardo. Es sin duda la expectación que se crea cuando el invento suena, pero la audiencia quiere saber el juicio crítico, el juicio analítico del gran David Gallardo. Aquí haciendo una síntesis perfecta entre uso práctico e inventiva de la resonancia magnética portátil. Seguimos en el Flexo.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien aliñada.
Descripciones de viñetas para esta noche del 21 de mayo. Un autor teatral nos dibuja a Fontana Rosa, el viñetista, el cómico argentino, y en él explica su propuesta a un periodista cultural que lo entrevista con un micrófono en la mano y el dramaturgo le explica: nosotros anunciamos que nuestra propuesta teatral era compleja, era avanzada, era experimental. Y el periodista le pregunta, y el público respondió ante esa propuesta. Y al final el dramaturgo acaba reconociendo, sí, respondió que no iba a venir. Pues con otra viñeta de Fontana Rosa, un cliente que entra en un videoclub, qué antigüedad, amigo, un videoclub, y pregunta al dependiente, ¿es cierto que en este videoclub tienen películas para adultos? ¿Qué pueden ofrecerme? Y el dependiente contesta con lo que parecen títulos de grandes películas: La Ciática, El Lumbago Precoz, La Senilidad, Calvicie y Reumatismo y por último Miopía. Todas películas para adultos. Un cantante pregunta a un empresario musical, ¿y piensa usted que estoy en el mejor momento de mi carrera? Y este contesta, no lo dudo, estoy seguro de que desde ahora comenzará una lenta pero firme declinación hasta alcanzar el ocaso definitivo. Está claro, según cómo se vea la pregunta, el mejor momento de mi carrera no es para ir subiendo, sino todo lo contrario, para ir bajando incluso a niveles subterráneos. La creatividad, el ingenio, el talento de Fontana Rosa, compartiéndolo en la noche del Flexo en Andalucía con la mejor de las sintonías.
Sayonara, baby.
El tiempo está de nuestra parte. Claro que sí. Búsqueda de los buenos tiempos, espera y verás. Vas a volver corriendo a mí. Cantaban juveniles los Rolling Stones, que ahora han vuelto sin irse, con más de 80 años, haciendo versiones de estas mismas canciones. De cuando tenían 20 años. ¿Está el tiempo o no está el tiempo de nuestra parte? Time is on my side para presentar a un catedrático de filosofía política al que hacía tiempo que no escuchábamos aquí en el Flexo. Titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia. Él es nada más y nada menos que el añorado Daniel Innerarity. Señor Innerarity, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
¿Es usted de los Rolling Stones?
La verdad es que no, pero...
pues lo cita usted, sí. Que el libro,
claro. Sí, se merecen estar allí, sí, por esa frase de que el tiempo está de mi parte, que es una frase que me parece que caracteriza a una parte de la sociedad y no la pueden decir otra parte de la sociedad. Y yo creo que esa es la distinción entre pobres y ricos de tiempo, digamos, es pobres y ricos de futuro. Quien tiene el futuro y se despreocupa de él, y quien realmente vive el futuro como una fuente de angustia.
Porque el libro se llama precisamente así, El futuro de la democracia. Habla sobre la expectativa que cada uno pueda tener en la proyección del tiempo y la diferencia, lo que pueda atesorar, lo que pueda sospechar cualquiera de nosotros, y como acaba de apuntar, no todos tenemos la misma sensación. Y la parcelación de ese futuro, que de alguna forma a todos nos condiciona, con una estrategia que se ha puesto reiteradamente sobre el tapete en los últimos años, que es la privatización del futuro, o sea, solo lo que a mí me afecta.
Sí, bueno, de hecho ahora mismo, una cosa que estoy estudiando con fascinación y horror al mismo tiempo, ahora mismo hay mucha gente, los ultra ricos o super ricos, que sueñan con salvarse ellos mismos del cataclismo climático, financiero, tecnológico, construyendo búnkers, pensando en irse a Marte, implantándose todo tipo de chips, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un error, porque aquí se podría decir, o nos salvamos todos, no se salva nadie, ¿no? Porque lo que quiere este tipo de gente, lo que quiere es disolver aquello que nos vincula a los humanos, que es una suerte de destino común, porque ante cosas como el cambio climático, yo suelo decir que a lo más que puede aspirar este tipo de gente es a morirse con más confort gracias al aire acondicionado, pero se van a morir igual, ¿no? Cara a ciertas catástrofes que lo que tenemos que hacer es evitarlas, ¿no? Y podemos poner los medios para ello, ¿no?
Mire, tenemos un reportero que se mueve en la historia a voluntad. Él se llama Gonzalo Pantoja. En esta ocasión lo hemos alcanzado. Él va a contactar con nosotros de un momento a otro. Lo hemos alcanzado en la narración de un pasaje de La Cartuja de Parma.
Oyentes del Flexo, aquí Gonzalo Pantoja, en mitad de uno de los pasajes más celebrados de La Cartuja de Parma. Ya saben, el celebérrimo título de Stendhal sitúa una novelesca peripecia personal en los años finales del poder napoleónico en Europa. Y ahora leo que Fabrizio del Dongo, el protagonista de La Cartuja de Parma, huye de Italia, se enrola en el ejército napoleónico, oye el estruendo de la artillería y corre de un lado para otro, y tanto corre que ni siquiera reconoce a Napoleón cuando pasa por su lado. La pregunta a la que el joven Fabrizio no es capaz de responder es dónde había estado realmente. Ve el triunfo y la derrota, y en fin, ve todo y no ve nada. Estuvo allí, en efecto, pero no sabría contar otra cosa que el asombro de no haber conseguido encontrar Waterloo en Waterloo. Con esta pequeña fábula solo quiero advertirles de que quizá como Fabrizio del Dongo estemos contemplando todo, pero no viendo nada. Siempre disponible dentro de mis capacidades. Se despide para la audiencia de El Flexo, o como se llame este programa, Gonzalo Pantoja.
Gonzalo Pantoja, un reportero que tenemos, Daniel, que se va moviendo, él trata de mostrar interés por las cosas, pero esta narración que está tomada de la Cartuja de Parma, que usted también cita en el libro, me lleva a preguntarle, digamos que estamos presentes, somos testigos, pero no nos enteramos muchas veces de nada.
Sí, ese es un texto que me fascina, porque ilustra muy bien esa experiencia que todos tenemos, ¿no? De que tal vez, o por lo menos esa inquietud, tal vez no estamos acertando a identificar las cosas importantes que están pasando. Un ejemplo, buena parte de las cosas realmente importantes que han pasado en estos últimos años, pienso sobre todo en las crisis, ¿no? La pandemia, la crisis económica, el Brexit, la llegada de Trump, han sido acontecimientos que no habíamos previsto. Nos ha fallado nuestra capacidad de anticipación, ¿no? Y aunque enseguida adjetivamos a un acontecimiento como esto es realmente histórico, esto es un giro de la historia, un cambio de era, nunca podemos estar seguros de haber acertado con esa etiqueta, porque eso lo dirá la posteridad, ¿no? Si aquello es importante o no, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de, y me lo digo a mí como filósofo, como persona que se dedica a pensar estas cosas, pero creo que vale para todo el mundo, ¿no? Pensar, ser buenos contemporáneos, es decir, pensar si estamos prestando atención a las cosas que realmente valen la pena, a los movimientos latentes de la historia, a los cambios de fondo, o estamos chapoteando en la agitación y la superficie de las cosas.
Uh-huh. Y en estos días el frufru de la tecnología, de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, lo invade prácticamente todo, pero usted tiene una lectura que me gustaría que compartiera, una visión que me gustaría que compartiera con respecto a la inteligencia artificial. ¿Cuál es, señor Innerarity?
Bueno, lo primero de todo, déjame que cuente una cosa que estamos viendo ahora mismo en nuestros ojos, y a mí me está con nuestros ojos y me está llamando la atención, que es, estamos asistiendo a una guerra, hay varias guerras, fundamentalmente Ucrania e Irán, ¿no? Uh-huh. A dos guerras que son guerras eminentemente tecnológicas, drones, inteligencia artificial, datos, Starlink, etcétera, ¿no? Pero el nudo, sobre todo de esta segunda, de Irán, el nudo ha sido el estrecho de Hormuz, es decir, una realidad material, un lugar de paso estrecho que unos quieren controlar y otros quieren que no tenga control, porque por ahí pasa un montón del tráfico de petróleo del mundo, ¿no? Con esto quiero decir, no me estoy escapando de la pregunta, sino sí, decir, seguramente estamos en una burbuja de inmaterialidad, pensando que la inteligencia artificial ya nos permite escapar de la finitud del conocimiento, de nuestra propia condición humana, y conseguir cosas maravillosas fuera de la pobre percepción que tenemos los humanos. Y resulta que al fin de cuentas, lo grande y lo pequeño del ser humano es que tiene un cuerpo. Uh-huh. Y conocemos lo que conocemos y cómo lo conocemos porque tenemos un cuerpo. Uh-huh. Y eso es al mismo tiempo limitante, uh-huh, y magnífico, ¿no? Y eso es lo que no tiene la inteligencia artificial. Yo, cuando me preguntan esto, ¿hasta dónde va a llegar? Y yo digo, llegará muy lejos, va a llegar muy lejos, sin duda. Pero va a llegar hasta donde puede llegar una inteligencia que no tiene cuerpo. Y eso ya impone una cierta limitación, y ahí de eso tiro en el libro anterior que escribí, una teoría crítica de la inteligencia, uh-huh, artificial.
Uh-huh, que también comentamos aquí en el Flexo.
Sí, efectivamente.
¿Sabe usted, ahora que dice que hay una serie de trabajadores que están ayudando a las más revolucionarias tecnologías y populares. Digo, por ejemplo, la aplicación Waymo, que ya opera en ciudades de Estados Unidos, el coche o el robotaxi, el coche sin conductor que puede llevarte de un punto a otro de la ciudad. Ahora sabemos que esos robotaxis de Waymo están monitorizados por trabajadores que están laborando en condiciones infrahumanas desde Filipinas. No sé si tenía conocimiento de este tenor, sí, sí. Pero claro, es sorprendente que la más revolucionaria, y así se presenta, o al menos así se presenta, de las tecnologías, dependa de la explotación de seres humanos que están fuera de todo tipo de negociación colectiva, enclaustrados en, digamos, recintos que no tienen ninguna salud laboral y con unas condiciones salariales desastrosas.
Sí, esa es la cara que no se ve de unas tecnologías que algunos se empeñan en considerar inmateriales, etéreas. Yo cuando escribí el libro este anterior al que sobre el que hablamos hace un año, tenía clara una cosa, y es que no, cuando lo empecé a escribir hace 10 años, que la imagen de la cubierta no iba a tener color azul. Porque hay muchos libros de inteligencia artificial que la cubierta es el color azul, es decir, el color de la nube, de lo inmaterial, de lo etéreo, ¿no? Y yo quería que fuera algo muy inmaterial, y al final es una imagen de unas gaviotas, ¿no? Sí, es decir, creo que ese tópico de que tenemos que poner a los humanos en la tecnología, porque la tecnología de la inteligencia artificial y de la digitalización lo que estaría haciendo es expulsar a los humanos, ¿no? De los lugares, ¿no? Por ejemplo, cada vez hay más puertas automáticas, ascensores que van sin un ujier que le dé al botón, van solos casi, coches automáticos. Entonces parecería, a primera vista, pareciera que nos quieren hacer creer que vamos a un mundo sin humanos. Y uno, cuando uno analiza un poco, como acabas de hacer, lo que se encuentra es que hay lo que se ha llamado las granjas del click, es decir, lugares donde están haciendo eso que han mencionado de los coches, pero también traductores, es decir, viendo nuestro comportamiento real, está sustentando una tecnología que parece muy inhumana o deshumanizada en ese sentido, ¿no? O pensemos, por ejemplo, muchos de los aparatos que nosotros utilizamos tienen litio, todo el tema de los metales raros. Es decir, si uno analiza la cadena, la trazabilidad de la tecnología, de los dispositivos tecnológicos, al final se encuentra una mina en el centro de África donde se mata a la gente a trabajar, y a veces se mata físicamente porque es una guerra por algo que es muy preciado, en condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, creo que hay que dar una imagen completa de este proceso de digitalización, que incluye también situaciones materiales de sufrimiento, de opresión y de miseria, ¿no?
De explotación del ser humano, explotación del trabajador. El libro está lleno de referencias, apenas podemos esbozar aquí en este programa voluntarioso, señor Inarritu, no llegamos a más, no podemos, deberíamos hacer como un especial del futuro de la democracia, pero claro, tenemos nuestras limitaciones. Somos humanos, tenemos un cuerpo, claro. Un cuerpo temporal, incluso ya no damos más de sí, pero sí quería mencionar esta viñeta que incluye como referencia de David Cypress, el humorista de New Yorker, que dibuja a un paciente que le está, bueno, relatando sus problemas al psiquiatra, sentado el psiquiatra en el sillón y él tumbado en el diván, y le dice: tuve que dejar de ver las noticias, estaban haciendo que mis propios problemas me parecieran insignificantes. Verdaderamente el bombardeo, nuestra relación con la información, y la información que tiene una relación muy directa con el poder, ¿no está también socavando la democracia, Daniel?
Bueno, hay muchas cosas que decir, claro, ¿no? Sí. Pero sí, porque efectivamente sin información no hay democracia. Es muy importante que piensa cuando llega a internet, los primeros análisis eran: esto es fantástico porque tú puedes, aquí viene todo el mundo, ¿no? O sea, ya no tienes que que comprar una rotativa, hacer un periódico, montar una radio que tiene su gasto y su peso, ¿no? ¿No? Tú te haces una cuenta en Twitter y estás poniendo a caldo al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Parecía una tecnología tremendamente democrática. Yo me acuerdo cuando empieza el tema de la primavera árabe, un debate que tuve con aquella mujer de Túnez que desató todo aquello. Uh-huh. Y yo era muy escéptico, y lamentaba ser escéptico, pero era muy escéptico porque me parecía que nos estábamos dejando la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda era que tal esa profusión de información está produciendo es desorientación. No solo que hay gente que intencionadamente dice mentiras, que también, y muchísimas, ¿no? Sino algo que me hace todavía más difícil de gestionar, que es que no sabemos elegir, discriminar entre lo que tiene valor informativo y lo que es basura, ¿no?
Uh-huh. Es Daniel Innerarity. Acaba de publicar un libro que merece mucho la pena, El futuro de la democracia. Está en Galaxia Gutenberg. Siempre muy ilustrativo, muy gustoso. Que pase por el Flexo, señor Innerarity. Nos mantenemos en contacto. Y seguro que hay ocasión, teniendo en cuenta lo que contiene el libro, la gran cantidad de enfoques, de matices, seguro que hay ocasión de charlar en futuras semanas. Si tiene un ratito, lo volvemos a intentar.
Encantado, encantado, como siempre.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Son las advertencias de uno de nuestros referentes en el programa, el querido Manuel Pérez Torres, con S, Torres, conocido popularmente como Torero, que tuvo la gentileza de grabar estos indicativos que suenan intermitentemente en el Flexo y que nos reconcilian con una personalidad única. Vamos a ver si nos concede una entrevista. Es más difícil que Manuel Pérez Torres nos conceda una entrevista que nos la conceda la cúpula dirigente de Irán en estos momentos. Bueno, ya saben que estamos en el mes de Almería, en el programa. Voy a dar una vuelta genérica por la provincia. Tenemos esa posibilidad, ¿por qué no la vamos a emplear? ¿Podemos ver toda la provincia en apenas unos minutos? Podemos. ¿Por qué? Pues porque estamos en la radio. Y en la radio no hay un libro de instrucciones exigente. Tenemos la capacidad de inventar y de ir aquí y allá. Y mientras voy buscando la costa o voy buscando el interior de Almería, escuchen esta maravilla de Crosby, Stills and Nash. Look around me, I can see my life before me. Qué armonías vocales. Folk rock. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn, time we have wasted on the way. So gastado o gastado en mi camino. La composición de Graham Nash, uno de los éxitos del trío.
Oh,
tiempo que recuperar por cualquier parte. Tiempo que hemos desperdiciado en el camino. Tanta agua fluyendo bajo el puente. Que llegue el agua y que nos lleve. Que se conoció casualmente durante una fiesta. Hicieron eso que técnicamente se llama una jam session, en español una pachanguita. Agarraron las guitarras, se miraron y dijeron: oye, pero qué bien sonamos juntos. Crosby, Stills and Nash, a veces con Neil Young. Este clásico que nos ha llevado de vuelta al estudio. Vamos a saludar a un paseante de Sevilla, nombre de barba socrática y gorra inglesa, como lo define Luis Sánchez Moliní, alguien que tiene una vocación cívica y que además es un notario de la ciudad de Sevilla. Señor Valero, buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Me dicen que usted se levanta prácticamente al alba.
Correcto.
Y se pone a pensar. ¿A qué hora se levanta exactamente?
Bueno, 6:30, 7:15, uh-huh. Más o menos, sí.
¿Y cuál es su rutina?
Recibo siempre un par de periódicos por PDF de un primo mío. Me gusta tomar un café sin azúcar ya. Estoy pensando ya en quién tengo, lo que tengo que leer, al grano de lo que tengo que leer. Y después pues me dedico a acribillar a los políticos por WhatsApp con ciertas noticias, peticiones sobre todo.
¿Es usted un solitario?
Pues esa es una buena pregunta. Yo no soy solitario. Lo que pasa es que pienso la
Pero
persona...
dicen de usted que es un paseante de Sevilla.
Ah, sí. Sí, sí, me gusta mirar para
¿quién
arriba.
¿Quién se puede permitir ser un paseante de Sevilla hoy en día, además de usted?
Hay más de uno, más de dos. La gente vive
se los encuentra usted, claro.
Sí, pero prefiero no dar nombre.
Uno de ellos también es... mucho de su agenda, que tiene una agenda poderosísima.
Ah, bueno.
Que es capaz de llamar a consejeros delegados, a presidentes.
Sí. Puede ser, pero vamos, eso es secreto de Estado.
Mientras va paseando por Sevilla.
Siempre hay cosas, algo que arreglar. algún adoquín, algún arbolito. Hay uno precisamente en la calle Zaragoza que hay que enderezar. Muchas veces el divagar, que no es...
Perder el tiempo.
No, es importante pararse, porque la gente va hoy en día con mucha prisa, mucha prisa. Yo creo que mucha gente también que al trabajar con un ordenador o con los sistemas que hay hoy en día, las neuronas se le van.
¿Qué importancia tienen para usted los barman?
Bueno, son psicólogos de barra. Los barman son muy importantes, pero ya hay muy pocos barman, muy pocos barman. Yo me acuerdo cuando estaba la barra del Trinity, y yo entraba allí a las 3 de la tarde y salía cuando cerraban, ¿no? Era cuando se podía fumar puro y esto. Los barman son como una esponja, absorben todo, se enteran de todo y dan su opinión. A mí me hace mucha gracia cuando vivía mi madre y se metió en política, que ella, para saber el pulso de la calle, pues se cogía y se iba a una peluquería sin hacerle falta y se ponía a hablar con el peluquero, o se montaba en un autobús y se ponía a hablar con la señora que estaba allí, ¿no? Entonces...
Quería conocer.
Es cuando te das cuenta, en realidad, y por ejemplo, te vas a un mercadillo, el mercadillo famoso del Parque Alcosa. Hay una cosa muy sencilla que es todos los días, por ejemplo, dar los buenos días a un cuponero. La gente pasa y no sabe el nombre del cuponero, pues te pone a hablar con él y te ríe, te cuenta un chiste. Eso es una cosa muy de agradecer, muy humana, que... Muy poca gente. Se está perdiendo un poco la humanidad.
¿Y se ha confesado usted con los barman? ¿Tienen, guardan algunos secretos de usted, quizá en noches?
Ya no. Antiguamente había uno que era muy simpático, que era el Benny. Y después hay otro que es muy simpático, que todavía sigue en activo, que está en la calle Sebastián Cano, que es el Memphis, que hace cócteles y vilguerías con los vasos y con la chapa y con esto. Con ese te ríes muchísimo. El año pasado llevé allí una francesa y se quedó alucinada, ¿no? Por poco no me la levanta.
Igualmente, a usted le preguntan mucho.
Sí.
¿Es usted un involuntario punto de información turística?
Efectivamente, sin cobrar ni un duro.
¿Y por qué lo reconocen como alguien que sabe? ¿Por su aspecto? ¿Por sí, su
bueno, por la tranquilidad?
¿Por su tiempo, en la forma de manejarse en la ciudad? ¿Lo identifican los turistas y vienen a preguntarle?
Pero yo no...
¿Habla francés, inglés?
Chapurreo, inglés, sí, inglés, sí, tengo más remedio, he trabajado toda mi vida con inglés, francés no.
¿Qué hay de verdad en que usted fue el inventor del tardeo?
Bueno, en la entrevista que me hizo tu compañero Luis Sánchez Molini...
El admirado Molini.
Sí, que por cierto me dio recuerdo ayer para usted. Uh-huh. Bueno, hay otros que dicen que no, que lo inventaron ellos. Yo lo cierto y verdad, o sea, es que yo...
Hay una polémica sobre quién inventó el tardeo.
Lo cierto y verdad es que yo estuve un año en Escocia y cuando vine, pues ya no me apetecía mucho salir de noche.
¿Qué año fue aquella aventura escocesa?
Año 2003.
2003. Uh-huh. ¿Edimburgo?
Edimburgo, primero estuve cerca de Oxford, uh-huh, y después en Edimburgo. Uh-huh.
¿Llegó a ver el monstruo del lago Ness?
No, y eso que fui a buscarlo, fui a la isla de Skye.
Sí, a Inverness, ¿no? También, ¿no?
Sí, estuve allí, en Abercrombie, en Inverness, en Skye, estuve en todos los sitios estos de la película famosa, uh-huh, la de...
¿Mel Gibson?
Sí, Braveheart.
Corazón valiente, sí. Cristiano.
Yo hacía camas en un hotel de lujo, como el Alfonso XIII aquí, sí, y entonces pues después conseguí unas propinas fantásticas. Y tengo fotos todavía, y en esas camas que yo hacía tan buenas, han dormido los Rolling Stones, la familia real británica, etcétera, etcétera.
¿Y se esmeraba usted si llegaba algún representante de la monarquía británica o dejaba un poco la cama medio hacer?
No, pasaba dos veces la aspiradora.
La moqueta británica tiene mucha guasa, ¿no?
La moqueta británica tiene de todo. Tiene de todo. Yo creo que...
Porque la mugre, por ejemplo, se acumula en el cuarto de baño. Es una situación
pero sobre todo
muy particular para alguien que está acostumbrado a la baldosa, por entendernos, o al mármol. Cuando uno ha tenido esa experiencia y descubre que en el cuarto de baño del inglés o del escocés de turno hay una alfombra y no se apunta bien en la taza del váter, pues, porque no siempre se tiene la puntería cierta, ¿no?
No, e incluso hay casos curiosos aquí en Sevilla, en Casa Moreno, porque hay una parte que es el baño de caballero, uh-huh, y detrás de la barra, al fondo, está
el de señora.
El señora. Y entonces ha habido casos de mujeres que han entrado el de los caballeros, y que no sale, y entonces, bueno, yo no tengo cámara, obviamente, para decirlo, pero me consta a mí que han orinado en el aseo este que de toda la vida de...
Uh-huh, un urinario.
Exactamente.
Propiamente, pegado a la pared.
Exactamente, entonces, yo no sé, será que lean que es una costumbre típica española.
¿Y el camarero malaje?
Hombre, también una especie
de... ¿Es usted partidario?
Sí, totalmente, al 100%. Al 100%. El camarero tiene que saber mantener la distancia, ¿eh? Es como el torero con el toro, ¿no? Tiene que saber totalmente.
El cliente es el toro.
El camarero malaje, al final acaba amándolo, queriéndolo, ¿sabes? Pero...
¿Hasta qué punto? ¿Que hay de tapa y le tira la carta en la cabeza? Eso se admite.
Bueno, yo tuve 40 años enfrente de mi casa, en un sitio muy curioso.
Sí.
Incluso un sitio famoso porque sale una película de Paco Gandía y de Pepe da Rosa y esto. Y estuvo
ahí
una
vez. Sí. En la mitológica se acabó el petróleo,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Se rodó en el sitio de mi familia, en el patio San Laureano. Y...
Debería de haber ganado algún Oscar.
Y después estuve un día allí que vino a un festival de cine Silvia Cristel, uh-huh, famosa en Manuel. Uh-huh.
Sí.
Me hubiera gustado verla porque era un bellezón. Entonces allí había durante 40 años un gallego, se llamaba La Gallega, y era un tío muy malaje, era un tío muy antipático, pero lo que pasa es que lo tenía muy claro. Esta persona trabajaba él y su mujer, él vivía cerca, y él tenía claro que facturando, yo qué sé, 1.000 euros al día, lo que fuera, lo demás le importaba un pimiento. De tal manera que a lo mejor tú llegabas a las 12 del mediodía y decía, ¿me pones media tostada? Cogía el tío del reloj y decía, no, son las 12, tiene que ser entera. Así. Y a lo mejor te decía, mira, el tío se quedaba allí a dormir, pues, teniendo la casa al lado, sí, increíblemente, y tú llegabas a las 2:15 y le pedías un café y te decía, no, ya tengo la máquina apagada, ya no doy café. Sí, sí. Y a lo mejor tú le pedías un limón para un cubata y a lo mejor te decía, no me queda. Y al momento ponían una tapa de pescado y te pedía el limón. Tenía su gracia también, tenía su gracia.
Y ahora, entre sus misiones personales está recuperar el callejero tradicional de Sevilla, aquellos nombres que en algún momento definieron una calle.
Bueno, esta idea surgió hace 3 años, en vida de Antonio Burgos, el escritor y
articulista.
Exactamente. Donde él vivía, en la calle, la antigua calle Bayona, Federico Sánchez Bedoya, había allí un bloque que se tiró en los años 70 y había dos azulejos que a mí me encantaban los nombres, Bayona y Antigua Calle de la Mar. Entonces, ya en tiempo suyo, yo a través de las redes propuse recuperarlo. Entonces, surgió que un empresario muy potente de aquí del puerto de Sevilla le dieron la medalla de la ciudad, uh-huh, y yo algo tuve que hacer.
¿Su agenda?
Sí. Y entonces pues le pedí a cambio que donara el azulejo este de la calle de la Mar. Uh-huh. Y a raíz de esa idea, pues un día pues me propusieron continuar, recuperar algunos más. El último que se ha puesto ha sido el de Vinatería, que lo ha pagado Luis Martín Rubio, amigo mío, y que él vivió toda su familia allí al lado de un caserón. Su padre vino de Extremadura, montó allí un almacén de jamones, de coloniales y esto. Y ese se perdió. Y bueno, pues yo para esta idea me puse en contacto con una asociación de ceramistas, Nicoloso Pisano, uh-huh, que a partir de ese momento pues son como amigos míos. Y ver la labor que hacen de recuperar azulejos antiguos, de documentarlo, de atarlo. Y pues surgió la idea con los responsables municipales de... Yo me centré en hacer 20, ¿vale? Ya llevamos puesto 20 e incluso tengo en la agenda. Ayer, por ejemplo, me surgió uno nuevo, uh-huh, porque hay aquí una persona muy... Uh-huh. Pues se dedica a la moda, se llama Nicolás Montenegro, uh-huh, es un top...
¿Modisto?
Modisto, sí, yo creo que la palabra
como modisto. Diseñador o, de...
Sí, sí, uh-huh, y entonces pues él es amigo de un amigo mío que también se dedica al tema de la traje esto, y él quería aportar uno que estuviese relacionado con su trabajo. Uh-huh. Y entonces pues
Montenegro viste a grandes, sí, estrellas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Algunos nombres, sí, que me pueda dar?
Bueno, ha vestido a Nieves Álvarez, creo que le ha hecho trajes a Madonna y a esto. Tiene su taller ahí en la calle Cuna. Y una persona súper agradable. Es como el Vittorio Luquino de esta...
Del momento.
Del momento. Y entonces llamé a mi amiga Reyes Pro, que es historiadora, es una persona encantadora, la que me aporta a mí toda la documentación de las calles, y digo, mira, a ver, ¿qué se te ocurre a ti que podemos buscar dos o tres calles? Y hay una en Triana, que es la calle de Duarte, que es la calle de los Sastres, y la calle de las Agujas, que es Blanca de los Ríos. Uh-huh. Entonces, pues se la ha propuesto, y si Dios quiere, pues la pondremos.
Dígame nombres de calles que ha recuperado, que nos lleven a otro
orden,
tiempo.
Claro. Por orden, no te lo sé decir. Hemos puesto la calle Tundidores, que es Hernando Colón, hemos puesto la calle Bayona, Sánchez Bedoya, la Mar fue la primera, el 16 de julio de hace 2 años, que es la calle García Vinuesa, la calle Gradas, que la calle Gradas la hemos puesto en alemán en la punta del Diamante, uh-huh, pero en realidad era como una U, era parte de la avenida de la Constitución, lo que actúa Génova, y parte de la calle actual, esto, Cardenal Amigo Vallejo. Uh-huh. Hemos puesto la calle Sardinas, que la pagó la taberna del Rinconcillo. Uh-huh. Hemos puesto la calle del Pescado, que es la calle Arfe. Hemos puesto la calle del Burro, que es la calle Alonso el Sabio, que me la pagó mi vecino y querido amigo Rafael Salguero.
Todo eso remite a oficios o a, sí, situaciones, sí, reales, ¿no?
Sí, correcto.
Porque el burro, es que habría burros allí, ¿no?
O... Sí, 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 sí.
Había sardinas, allí, habría, sí, sardinas,
sí,
¿no?
Sí, sí, correcto. Después está en cartera una calle muy curiosa, que no sé si los vecinos querrán acceder a ponerlo, porque siempre hay que pedir permiso a los propietarios de la vivienda, que es la calle de la Teta. Uh-huh. Que es una calle pequeña, que es la calle Espada, entre la calle Ladrillada y la calle Sol, que había allí una piedra que parecía una teta. Uh-huh. Entonces pues se le quedó la calle La Teta. Hay que decir que, bueno, pusimos
los
también...
Los vecinos son
son partida, todavía no se ha sondeado todavía no se ha sondeado,
pero vamos, espero que accedan, porque bueno, lo que pasa es que puede pues,
bueno, se identifica muy bien, ¿no? Pues nadie tiene una calle que se llame la calle de la teta, ¿no? No es habitual, ¿no?
Hombre,
¿dónde vive? Yo vivo en la calle de la teta. No hay duda. Muy bien, señor Valero, ha sido usted muy amable por atender a El Flexo.
¿Ya hemos terminado?
Sí, que haya encontrado un claro en su abultada agenda, dentro de su paseo, ha encontrado un hueco para El Flexo y esperemos que podamos comenzar una larga relación radiofónica.
Venga, muchas gracias, Paco.
Un abrazo y que le vaya muy bien.
De acuerdo.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Pues el nuevo disco de un sexteto que tiene buenas amistades. Él es James Hunter. Cinco son los músicos que le acompañan. De ahí el sexteto que les voy a contar. Uno más cinco, seis, ¿no? Pero aquí cuentan con la ayuda inconmensurable del gran Van Morrison. Menudo viaje. Ain't that a trip? Que habla de esas relaciones que son realmente intensas. Tren bala de Japón. Dicen que en China ya hay ferrocarriles que van a 1000 kilómetros por hora. Pues hay algunas relaciones amorosas que son todavía más intensas. Van Morrison haciendo un comando en la noche con el sexteto de James Hunter, poniendo todo el sabor del blues, pero con un envoltorio brillante. Vamos como en un coche, una carretera llena de sobresaltos, pero la música es agradable y la noche nos acoge. Con la asistencia técnica del gran Antonio Franco, aficionado a tocar la armónica cuando no está trabajando, la dirección técnica y la ambientación de sonido de Dani Piñero. Soy Paco Reyero. El viento me empuja a irme del estudio. Yo no querría, pero no se puede luchar contra las circunstancias, así que disculpen.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender El Flexo.